Ya son las 9:31 minutos de la mañana y como cada lunes tenemos con nosotros, bueno, los lunes que no son de fiesta, tenemos con nosotros a Irving Vargas y hoy vamos a hablar de un tema que hemos ido dándole pinceladas a través de las semanas y que tienen que ver con las marcas blancas de los supermercados y cuánto ha ido creciendo el número de personas que prefiere usar las marcas blancas de los supermercados. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
¿Cómo anda
siguiendo
todo?
Muy de cerca. Perdón.
No, que cómo andaba todo, era la pregunta.
Muy bien, muy bien. Vamos bastante bien y abordando estos temas que siempre... nuestra audiencia nos hace saber que muchas veces le sorprende, a veces acertamos, otras veces entretenemos y bueno, de paso hablamos y dialogamos un poco aquí sobre temas de negocios que son relevantes. El tema de las marcas blancas es recurrente.
Sí.
Y deberá hacerlo por mucho tiempo, Carlotti, porque en España ahora mismo el 50% de los productos de alimentos y bebidas que se sirven, que se adquieren, son marcas blancas.
Uh-huh. Si yo voy a medir por mí, también.
Sí. Si fuésemos a hacer un inventario de cómo ha evolucionado todo esto, cuántos productos o cuántas marcas se han desarrollado. Aquí en la República Dominicana, todos estamos asombrados la cantidad de productos de todo tipo, ya hasta las galletitas Oreo, oiga bien, las Oreo que son importadas o que eran importadas, o sea, evidentemente esas cosas se pueden ya producir aquí en el país, pero solo para una idea, y tomo España porque España es el modelo para los supermercados de la República Dominicana. Primero porque las grandes cadenas son manejadas por nacionales españoles o descendientes de españoles que llevan toda una vida aquí y que han incidido y han traído mucho know-how desde Europa, de cómo manejar este tipo de negocios. Veía yo inclusive cómo muchos de los modelos nuestros se replican allá. Hay otras cadenas también que han tenido influencias en la República Dominicana. Recuerden que aquí está PriceSmart, que también es uno de los pioneros en el uso, y yo diría que prácticamente la base del negocio son las marcas blancas. Hablar de marcas como de Kirkland, por ejemplo, que es de Costco, que igual que se refleja aquí por su vinculación con PriceSmart, no dejan de ser elementos evidentes de que cada vez más se prefiere bajar los costos, competir sobre la base de tener productos con cierta calidad, porque hay que decirlo, estos productos tienen, en muchos de los casos, porque hay marcas blancas que son inclusive premium, que tienen un elevado nivel de calidad, pero en el caso, por ejemplo, de PriceSmart, fuera de los productos locales, casi todo lo que importa son marcas blancas de los Estados Unidos, aquí en la República Dominicana, que ya el consumidor dominicano lo da como bueno y válido, lo da como una marca de calidad.
Creo que ellos tienen los Members Selection, algo así.
Members, exacto. Members Selection, son varias marcas. Yo más adelante iré mencionando, pero hay una cosa importante. ¿Por qué se llaman marcas blancas? ¿O por qué se llaman private labels? Hay varias denominaciones para para la misma, para el mismo sujeto.
¿Y tú sabes cómo, bueno, se le denomina a, en cuestión de maquillaje? Dupes. O sea, dupes. Sí, hay una marca que te hace un producto que es prácticamente igual que otro que cuesta muchísimo dinero más. Entonces, sí. Se hacen dupes en maquillaje. Y hay muchísimas, por ejemplo, yo aquí mismo tengo este serum foundation, que es una CC cream, tiene pigmento y protector solar básicamente, y yo tengo esta que es de, ahora no le veo la marca, déjame, espérate, esta es, y dónde está el lente mío, Dios mío, esta es de L'Oreal, y yo tengo una que cuesta tres veces eso mismo, que es de It Cosmetics, y todas las dos la fabrica la misma L'Oreal. Entonces, es como si se hiciera el mismo producto para dos públicos distintos.
Sí, tú has mencionado un aspecto fundamental. Estos productos son fabricados en el mejor de los casos, o sea, comúnmente por el mismo fabricante. Uh-huh. Mucha gente dirá, pero ¿cómo? ¿Y cómo el fabricante se da el lujo de tener un producto suyo en una estantería donde está su producto de marca, probablemente un 30, un 40, un 50 o un 100% en alguno de los casos, más caro? Y mucha gente diría, o el mismo fabricante también diría, bueno, a ellos les conviene porque están produciendo dinero, están aumentando su masa crítica, como decimos los mercadólogos, es decir, estamos aumentando la masa de consumo, la masa de producción, y esto ayuda a optimizar los costos de producción. Pero el problema con esto es que poco a poco se va canibalizando una marca con otra, es decir, la marca blanca va canibalizando la marca premium, o la marca líder en este caso, que es generalmente donde viene la comparación. Entonces, cuando hablamos de que un fabricante puede producir una gran cantidad de estos productos para un supermercado, para un hipermercado, una cadena de tiendas, porque igual hoy día tenemos marcas blancas de todo tipo, tenemos en ropa de vestir, tenemos cantidades de marcas blancas, muchas veces también confeccionadas por fabricantes. Aquí la cosa es más delicada porque la gente no... Fíjate qué contradicción. Lo que se lleva a la boca es más delicado de suplantar, porque el paladar es sumamente sensible, además cualquier cosa que no reúna la calidad mínima puede resultar en un daño directo a la salud. Sin embargo, una prenda de vestir es difícil que una persona no se apegue a una marca reconocida, a una marca de prestigio, porque la prenda tiene un componente personal donde usted prácticamente adquiere una segunda piel, exhibe diríamos, un atuendo que va a incidir de alguna manera en la percepción de los demás, es decir, color, diseño, y va a resaltar ciertas cualidades físicas suyas. Entonces, ahí hay implicaciones mayores, y no quiero meter mucho en ese aspecto, pero la gran contradicción es precisamente eso. O sea, para alimentos soy más flexible y puedo aceptar marcas que se parezcan o que sean similares, pero para decir, por ejemplo, me voy a comprar unos jeans, o sea, si no son Levi's, si no son de una marca reconocida o que aporta un diseño, prefiero pagar un poco más y que tenga la etiqueta.
Te voy a mandar un mini documental que vi ayer precisamente, que tiene que ver con Shein, la marca china esta que manda, que hace de todo, y hace copia exactamente los modelos de Zara, y se llama Shein, el final de Zara, algo así. Se llama el reportaje que vi, te lo voy a enviar para que... Sí. Para que lo veas.
Pues me interesa mucho.
Carlos, el pana está preocupado, sí.
Ajá.
Ah, sí, sí.
Pero mira, antes de ir a la pausa, quería rápidamente explicar que todas las cadenas de supermercado aquí en la República Dominicana tienen sus marcas blancas. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, Grupo Ramos, que recién acaba de lanzar la marca Wala. Que no sé qué significa y con qué está relacionado, pero es una marca llamativa. Aunque
y tiene,
no sé,
tiene lindos empaques también, porque
muy atractivo.
Hay muchas las marcas blancas que los empaques te hacen sentir como que no estás comprando algo que es de tanta calidad, pero si hace un, y de hecho el empaque es parte de lo que acrecienta el precio, aumenta el precio de los productos que son ya con marcas reconocidas y que tienen que tener un estándar de calidad más alto mientras está su exhibición ahí en medio. Pero esa de la sirena es bonita, la línea. Hay una de Supermercados Nacional que es Full Circle, que también es muy bonita, la presentación es muy, muy, y Top Care también es muy, es llamativa. O sea,
son buenas, son productos buenos.
Sí.
Óyeme, hasta tienen una línea de cuidado personal que yo creo que ningún otro supermercado lo tiene. O sea, usted va a buscar una tijera para cortar las uñas, ¿cómo se llama? Un producto para limpiar los espejuelos, que no lo tiene nadie. O sea, son como nichos, pequeños nichos que ellos han agarrado con la marca Top Care. Y hay fortalezas de inclusive pueden poner el precio que le da la gana porque no tienen ni siquiera referencias de un competidor. No sé si me entiende.
Sí, claro.
O sea, Nacional tiene un anaquel completo de cosas para cuidado personal, por ejemplo, para el cuidado de las uñas, para los esmaltes mejor dicho para el manicure, para pedicure, para el maquillaje, para una serie de cosas, y a ellos les han funcionado y tienen ¿qué te digo? Su posicionamiento bien claro, a quién van dirigidos, cómo están manejando estas ofertas. Y para ir a la pausa, te diré, solamente voy a dejar un dato. En el 2001, en España, había 85,000 marcas blancas. ¿Sabes cuántas marcas blancas hay en el 2022? A julio del 2022.
¿Cuántas?
150,000.
Wow. Pausamos y volvemos en breve. Estamos hablando sobre las marcas blancas y cómo se están llevando una gran tajada del público.
En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan...
Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos sobre las marcas blancas en los supermercados. Te dejo un minutito ahí y vuelvo.
Bueno, los consumidores En pandemia, hemos hablado varias veces de esto, cambiaron sus hábitos de compra y ahora, luego de estar regresando de nuevo a sus hábitos, viene un nuevo ajuste que ha permitido que los consumidores se adapten a la situación, porque las subidas de precios no se han controlado con medidas económicas. La marca blanca, que ha sido la respuesta a una situación inflacionaria que están viviendo las economías, han ido ganando cuotas de mercado mes a mes como consecuencia de esta tendencia. Según Nielsen IQ, los bienes de consumo vendidos en el mercado español, por ejemplo, han subido un 11.5% en valor hasta los 4.453 millones de euros y solo un 1.4% en volumen, debido a esta subida de precios de los productos en el último año. Por ejemplo, el aceite de oliva ha subido un 51%, la mantequilla un 31%, la pasta un 30%. Son los productos que más han subido de precio con relación al pasado año. Las leches, por ejemplo, un 15.3%, los alimentos secos un 15.2%, platos cocinados y precocinados un 13%, los quesos un 9.6%. Y las conservas un 9.2%, que son bastante caros, al igual que los alimentos secos, que han subido un 15.2%. Entonces, los supermercados están ofreciendo más marcas blancas como respuesta a esta subida de precios, tratando de evitar de que el consumidor no salga del supermercado sin una opción y sin que ellos tengan que salir a buscar en otro negocio, productos que no pudo comprar en este supermercado. Entonces, los supermercados, en ese sentido, país por país, van mirando este tipo de comportamiento, mirando el poder adquisitivo del consumidor, cómo la gente va prefiriendo un producto, buscando fórmulas para tratar de cubrir la canasta. Pero en Inglaterra, por ejemplo, las marcas blancas nunca han sido populares, nunca han sido tan preferidas, pero las ventas han aumentado ahora debido a la inflación. Entonces, los distribuidores están teniendo éxitos con sus propias marcas, por lo cual los consumidores disponen de una gran variedad de opciones. Hay casos de fabricantes de productos de consumo que han preferido sacar sus marcas blancas, Carlotti, en lugar de ceder un segmento de mercado por razones de precio. Cuando un producto modifica su precio, está saliendo de un segmento y está pasando a otro segmento. La reacción ante la crisis, decíamos, recortando el gasto y optando por marcas y productos más baratos. Y McKinsey también ha hecho un estudio que se llama El Pulso del Consumo 2022, el Consumer Sentiment. Dice ahora que en mayo la mayoría, por ejemplo, se mostraba pesimista sobre la situación económica, porque evaluaban, por ejemplo, en Europa, cuál es la reacción. Europa es el continente más golpeado por la guerra de Ucrania, por supuesto, y decía que, por ejemplo, el 67% de los consumidores decía que la situación económica en aquel momento iba a empeorar, o sea, hace un par de meses atrás. Y el 42% destacaba una visión negativa sobre la recuperación económica futura, lo cual da una versión, o mejor dicho, una visión negativa sobre la situación, y la guerra en Ucrania y el nivel de desempleo. Pero si uno se va, por ejemplo, a Reino Unido, el pesimismo baja a un 51, perdón, a un 61%, 2% menos, a Francia un 58%, a Alemania un 55%, y en el otro extremo de los consumidores en España, que se muestra optimista acerca de la recuperación, un porcentaje que queda lejos del 33%. Ahora, hay algo que nosotros debemos tener muy claro con relación a este asunto de la marca blanca. Hay supermercados que han trabajado para construir marcas a largo plazo. Y hay otros supermercados que han reaccionado a esta solución de manera de generar un consumo de inmediato. Supermercado Bravo, por ejemplo, en la República Dominicana, ha apostado al uso de la sombrilla Bravo, asumiendo riesgos muy grandes. Y decíamos nosotros que cuando usted le coloca la marca Bravo a todos sus productos de marca blanca, está asumiendo un riesgo muy grande, porque cualquier daño, cualquier problema que venga como resultado de una falta de control de calidad o de una mala experiencia con uno de los productos, quien se afecta es la marca Bravo, que es prácticamente, y esto lo hemos señalado en ocasiones anteriores,
con solo una cosa que se dañe, con una sola cosa que salga mal.
Sí, sí. Uh-huh. En ese sentido, tanto CCN como el Grupo Ramos, lo mismo puedo decir de por ejemplo, de en el caso de PriceSmart también, uh-huh, promueven marcas individuales para cada categoría. Grupo Ramos es muy celoso con esto. Grupo Ramos prefiere tener diferentes canastas y tener huevos en diferentes canastas. El jugo de naranja se llama de una manera. Las picaderas, como dije, se llaman Walla. Los productos de limpieza tienen otra marca que ellos han creado. Y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con CCN. ¿Qué significa eso?
CCN, por ejemplo, tiene una línea de picaderas que tiene que ver, hay una que es líder y otra que es origen dominicano, que es un poco más a la vista, más lujosa, pero también son de excelente calidad.
El problema con esto, Carlotti, es que inclusive a veces se le da tan poca importancia a la marca y al nombre del producto que llegamos a denominar productos de forma antojadiza. Por ejemplo, el salami del supermercado Bravo es el salami artesanal. Ah, es sí. Muy bueno. Ok. Uh-huh. Artesanal no es una marca para un salami. Artesanal puede ser una denominación para cualquier otro producto que implique que un artesano, que una persona que trabaja con sus manos, que trabaja creativamente, pueda aportar quizás su creatividad, su diríamos.
Pero en el caso del salami, entiendo que lo de artesanal es precisamente por la forma en la que se hace y como esa forma de que no sea solamente la forma, sino el sabor, que sepa distinto, que cuando tú lo fríes sabe distinto y todo eso, y que por eso la gente lo busca. De hecho, hay personas que van solo a eso.
A eso, es cierto. Uh-huh. Pero el problema es que ese producto no se puede exportar, no se puede ir a otro supermercado. El producto va creciendo y va creciendo con una rama torcida, porque la denominación artesanal, que es prácticamente un nombre genérico, pero un genérico que no se utiliza necesariamente para denominar un producto que va por un proceso que se repite todos los días, que no requiere ninguna creatividad y que más bien es un producto que lo que quiere comunicar es que es natural. Entonces yo preferiría usar un adjetivo, un calificativo, que por supuesto hable más
de lo que... Ajá, pero es que no es natural. O sea, lo artesanal es el proceso para llevarlo ahí al counter.
Es que no, es que es una contradicción. Pero bueno, es una contradicción y yo lo dejo ahí sobre la mesa para más adelante abordarlo, porque vuelvo y te digo, el proceso artesanal implica, o sea, cuando tú buscas el significado, cuando buscas realmente el valor que tiene para los consumidores y los marcos de referencia que maneja el consumidor con relación a un proceso artesanal como tal, no se compadece con ese tipo de producto. Pero bueno, siguiendo con otros casos, hay muchos productos que se han denominado que no tienen nada que ver con lo que son. Por ejemplo, en el caso de productos de limpieza, que igual pudieran tener una buena marca, que pudieran posicionarse, que pudieran diferenciarse de sus competidores, pudiera ayudar a identificarlo, pudiera ayudar a que esas marcas, como en el caso, por ejemplo, de grandes supermercados, Carrefour tiene un portafolio de marcas blancas impresionante. En el caso de la República Dominicana, solo llega a una parte, pero Carrefour tiene todo un mundo de marcas para todos los usos y todo tipo de inclusive de alimentación, y constituye uno de los grandes, diríamos, maestros en el uso de las marcas blancas. Evidentemente, cuando compramos un producto en Carrefour, vemos una marca blanca, ayuda mucho el hecho de que es una marca francesa. Francia tiene el prestigio de ser un país con altos niveles de calidad, con altos niveles de exigencia, y toda esa información la tiene el consumidor en su cabeza y dice, yo compro este producto que es comparable con cualquiera de los productos locales que estoy comprando un producto ya no de marca, sino un producto importado versus una marca nacional. Entonces todo esto redunda en una serie de situaciones, yo te decía, donde poco a poco estas marcas van avanzando, y en el caso de los supermercados dominicanos ya estamos hablando de que probablemente un 30%, en el caso de Bravo puede ser hasta un 40 o 50% de los productos que se sirven son marcas blancas. Cada vez más vemos las marcas, las grandes marcas, ir desapareciendo de los anaqueles, porque ellos de alguna manera van sustituyendo los productos de grandes marcas por los productos de marcas blancas. Y como consecuencia, el consumidor dominicano va adquiriendo una cultura de confianza, de probar, de ver y finalmente de evaluar la calidad de uno y de otro para finalmente tomar su decisión. Gracias, Carlotti. Hasta el próximo lunes.
Gracias a ti, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.